Yo, 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 yo. Yeah, now. Standing on the corner.
Este va a ser el programa número 44.
Tiene varios.
Sí, ya. Del 44 al 2025. Ahí va. Vámonos. ¿Qué tal, pandilla? Bienvenidos. Programa número 44, Roots Vibration. Y hoy nos damos el rol por acá, Ciudad de México, aprovechando del Reggae Life Festival y que el buen Maxi Vargas anda por acá. Gracias, Maxi, por darte el tiempo.
Amigo mío.
Ya nos conocíamos.
Sí, ya somos amigos. Tenemos historias juntos.
Ya, algunas. Y pues, platícame un poquito, ¿qué andas haciendo acá en México esta vez? Una de tus tantas veces ya aquí en México.
Sí. Estaba contando hace un tiempo, ya van 9 cumpleaños que yo he pasado en México.
Ya, no
ya
más.
Ya soy mexicano.
Ya, con eso ya.
9 cumpleaños. Porque en abril siempre se hicieron muchas fechas acá.
Ah, ¿es de abril?
En abril, yo soy del 29 de abril.
Ah, yo soy del 3 de abril.
¿Sí? Sí. Ah, ya. Somos distintos signos.
Sí, pero mismo mes. Ajá.
Yo creo que ahora han sido los últimos años que he estado visitando noviembre.
Uh-huh.
En noviembre se han estado. El año pasado estuve en noviembre, tuve la dicha de poder compartir una última gira con Ya Fabio.
Uh-huh.
Me genera bastante nostalgia este año haber vuelto. Estoy tocando con la banda que le hacía de soporte, uh-huh. León Conquistador. He visitado varios lugares que estuve con él y me ha dado nostalgia, pero ¿sabes qué? Trato de recordar como con felicidad más que con tristeza, porque de verdad yo anduve varias semanas mal cuando uh-huh. yo supe la noticia. Siendo que yo ya sabía por la misma boca de Fabio, yo ya sabía que él estaba bien complicado, muy uh-huh. complicado de salud. Tenía que dializarse muchas veces a la semana. Entonces hay como sentimiento encontrado, pero lo recuerdo con felicidad. Fue un yo creo que de las personas del reggae en México que más ha hecho por el reggae.
Uh-huh.
Su última hazaña fue llevar antidoping a tocar a Jamaica.
Uh-huh.
Es una persona muy noble. Normalmente, sin afán de criticar, porque ya estoy un poco cansado de sentir como rencores, pero ninguna de las bandas, por lo menos que yo he conocido, del reggae de español, no veo hacer ese tipo de cosas.
Uh-huh.
Más que nada veo como poniendo el pie encima, que no toquen porque uh-huh. puede ser mejor que nosotros. Entonces, una barbaridad en actitud que en Fabio yo veía todo lo contrario. Uh-huh. Era noble, se llevaba bien con todo y si tenía que pelear, peleaba, brother. Era una persona bien, bien honesta.
Uh-huh.
Así que yo feliz de haberlo conocido. Yo hace unos cuantos años él estuvo mucho en Chile.
Uh-huh.
Estuvo en la casa y me recordaba. O sea, ¿te acuerdas que nosotros, me dice, nos conocimos antes de que tú cantaras, por ejemplo, con Juana?
¿En serio?
Como los 18 años, sí. Porque él antes, él ya andaba,
sí, ya
andaba grabando. Pero él hizo una de las canciones más famosas de Chamanes. Fue con él, Keep a Burning Marihuana. Esa canción, ese coro es de él.
Sí.
Entonces él andaba ahí. Mucha gente puede decir que tenía un estilo distinto de cantar, brother. El reggae jamaiquino está caracterizado por tener amplia variedad de estilos de uh-huh. cantantes. No necesariamente tienen que cantar todos iguales, que las notas, afinado, melodía.
Hay que aburrido estilos, también, ¿no?
Hay estilos distintos. Y él tenía un estilo jamaiquino, brother, que no lo superaba nadie. Así que yo feliz. Quizás me extendí con esto porque de verdad me entra como en la fibra, me despierta mucho como la sensibilidad. Pero esta gira ha sido de recordarlo mucho,
brother. Sí, pues reciente que tuviste con... ¿A poco fue que este año nos vimos en Cancún o el pasado?
No, el año pasado.
Ya pasó un año.
Fue de noviembre. Fue en noviembre del año pasado.
Ya tiene, pasó rápido el tiempo. Sí. ¿Y ahorita cuándo llegaste? Ahorita esta última vez que me...
Ahora llevo aproximadamente un mes girando por México y también disfrutando.
Okay.
He tenido la oportunidad de venir con mi pareja, de disfrutar lugares tan hermosos como... como La Paz, que yo no conocía.
Ah, ok.
Bueno, he tenido más tiempo de estar en DF y ir a lugares que, no sé, a Coyoacán, uh-huh, por aquí, por allá. Conocer lugares que cuando uno a veces viene a tocar, está por la noche, por dos días, uh-huh, y se va. Entonces he tenido la oportunidad de tomar esta gira como unas vacaciones también especiales.
Qué chido. Y vamos a tirarnos un rewind, pull up and come again. Vámonos desde el principio.
¡Pull up!
Originario de Chile, ¿de qué ciudad?
De Talca.
Talca, ¿es al norte, sur, más o menos?
Talca es al sur de Santiago. Santiago es la capital de Chile, pero es una franja, uh-huh, ¿cierto? Y de que va de norte a sur. Entonces yo estoy, yo nací a 3 horas de Santiago, que okay, es un pueblo pequeño. La gente en general se conoce. No es tan pequeño para conocerlo a todos, pero sí, hay una calle que es un centro solamente. Uno se encuentra
con el año pasado fui a ahí Plaza de Armas.
¿Fuiste a Talca?
Sí. No, a Santiago.
A Santiago. Sí. Ah, ya, ya. Uh-huh. Porque Plaza de Armas hay en todas las ciudades de
Chile. Ah, ok. Sí. Es como que la plaza principal
es como
se llama
una plaza.
Ah,
sí, okay. Sí, de ahí más o menos como que parten la... todas las calles de la ciudad.
Yo pensé que Plaza de Armas nada más era ahí como que en la capital, pero cada ciudad tiene la suya.
Sí.
Ah, okay.
En Talca, por ejemplo, está la Plaza de Armas y de ahí sale un oriente, dos orientes, tres orientes. Así se... Tú, es fácil llegar porque voy a la tres oriente con cinco sur. Ah, para allá. Es más fácil que te dicen un nombre y no sé para dónde.
Sí.
Así que como que tiene su estilo Talca igual.
Sí, estuve de paso nada más un día.
Dicen que es la ciudad meme.
¿Por qué?
Dicen que es Chernobyl de Chile, que pasan todo lo malo ahí. Se burlan harto.
¿Y ahí naciste?
Ahí nací, ahí me crié, estuve hasta los 18 años. Uh-huh. Ahí ya me fui a Santiago buscando la música porque Talca era muy pequeño y yo era muy impetuoso, entonces se me hacía chico. Uh-huh. No tenía como mucho campo ahí para hacer, incluso los músicos que yo tocaba, que hay algunos que aún sigo, uh-huh, sigo compartiendo, como el bajista y el tecladista, empezamos a tocar de pequeños con ellos, pero sí, en general, como que era muy difícil impregnarles como mi ímpetu a los demás, como siempre relajo, el músico siempre es más relajado. Uh-huh. Yo soy todo lo contrario, yo necesito hacer. Entonces me hallaba como solo. Entonces por eso fue como una decisión ya de ir a Santiago. Yo fui a estudiar primero, estudiar sonido.
Ok.
Sí. Y ahí ya hice como mi ambiente y me quedé.
¿Pero sabías desde chiquito que te empezó a gustar la música o cómo fue que te empezó
a gustar? Sí, porque en la casa era un juego cantar.
Ok.
Yo no es que he tenido... Por ejemplo, me he dado cuenta de algunas cosas. Hay gente que canta porque lo necesita, uh-huh, y gente que canta por un impulso de capricho en algún momento. Yo he tenido estudio de grabación y he dado clase de canto y me ha tocado alguna vez que llega alguien y me dice, mira, quiero tomar clase de canto. Igual a mí me parece súper bien que tengan como la voluntad, uh-huh, pero le digo ya. ¿Y tú cantas? No, realmente no... No lo hago mucho. Cantas cuando en la ducha, cantas cuando estás cocinando, cuando estás haciendo el aseo de tu casa. No. Y es como que, no, es que me dieron ganas de cantar. Ya. También pueden ser buenos. Si llega al punto que se, uh-huh, se meten mucho en eso, se profesionalizan. Pero normalmente es como un capricho.
Uh-huh.
¿Ya? Y yo creo que, no sé si es lo mejor, pero como me tocó a mí, que yo no... No es que yo quería cantar, yo cantaba porque era
natural,
algo en la casa. Mi hermana estaba cantando mientras pasaba la virutilla en las tablas del piso y cantaba una canción de Luis Miguel y yo le hacía un coro.
Okay,
era como una armonía, un juego. A mí nunca me dijeron, haga una armonía ni nada. y de repente yo estaba jugando con un auto y estaba cantando una canción de, no sé, de Juan Gabriel, de Pedro Fernández, escuchaba mucho a mi mamá, y mi hermana hacía un coro. O mi mamá estaba cocinando y cantaba. O íbamos a una fiesta y mi papá tomaba la guitarra y cantaba toda la noche.
Okay.
Era eso, era como normal. No sé, yo no me acuerdo cuándo empecé a cantar. Pero sí, era bien normal. Yo cuando quise, por ejemplo, hacer un grupo, me acuerdo que fue algo bien gracioso porque llegamos a un colegio del que lo echan a todos. ¿Ya? Pero llega a un colegio que, pucha, ahí podía ir yo con mis dreads, era un colegio muy libre. Sí. Y resulta que me encuentro con él, éramos dos rastas así dentro del colegio y no había más. Hola, me dice, ¿cómo estás? ¿Te gusta el reggae? Sí, tú. Hola, me dice, me gustaría hacer un grupo, me dice. Ah, le dije, sería bueno. ¿Y qué tocas tú? Le digo yo. Nada, me dice. Pero me gustaría tocar el bajo. Ahí teníamos 13 años más o menos, 14 años, una cosa así. 13 años, creo. Ah, le digo, me dice, ¿y tú? Yo le dije, mira, yo canto. Fue lo que sabía hacer. Pero podría aprender a tocar la guitarra, la batería. Siempre hubo guitarra en mi casa, pero yo nunca la tomé en cuenta, porque yo andaba jugando a la pelota. Yo era futbolero y basquetbolista hasta esa edad. Ya me dice, juntémonos un día. Pero nos juntamos a la otra semana para ver qué. Y yo ya pesqué la guitarra y yo como en una semana aprendí a tocar ya.
Sí, se te dio.
Era muy rápido para... Ya le digo, ya, yo ya sé tocar. Y él me decía, bueno, yo no todavía, no tengo bajo ya, pero con guitarra. Nos conseguimos otra guitarra y ahí empezamos a tocar. El bajo con guitarra de palos, de cuerda de nylon, y yo con la guitarra. Después necesitamos baterista, no hay batería. Ya buscamos otro guitarrista, que fue el hermano de mi actual pareja.
Ok.
Ya, ¿tú sabes tocar guitarra? Sí, estaba aprendiendo a tocar guitarra. Le pasamos la guitarra y ahora yo toco la batería, pero no hay batería. Me fabriqué una batería con estos tarros de aceite donde viene de 200 litros. Lo corté, le puse cinta de esta de scotch grueso. Vi a los que, ¿cómo se llaman estos? Que hacen capoeira. Y ellos tenían siempre su banda tocando. Y yo un día los vi y tenían puros tarros puestos con cinta. De ahí yo les copié la idea y me hice el bombo y le fabriqué un de madera para pegar. No sonaba bien, pero cumplía la función, ya podíamos ensayar.
Sí, sí.
Así fue, yo era como que necesitaba hacerlo. Nos pusimos a tocar canciones cover de Lucky Dube que tenía mi cuñado.
¿Y cómo fue que empezaste a escuchar reggae? O sea, empezaste con la música, pero ¿cómo llegó el reggae?
No, el reggae fue en Chile. Empezó en algún momento a sonar Gondwana. Yo tenía aproximadamente 12 años. Empezó a sonar. Pero mucho. Sonaban todas las canciones en la radio de su primer disco.
La radio abierta.
Claro.
Ah,
claro.
Ya.
Entonces hubo como una ola de reggae. Habían grupos, por ejemplo, que estaban sonando también en Argentina, como Los Pericos, Los Cafres estaban comenzando, tenían su primer disco también, parece. Tienen como, parece, no recuerdo bien, pero tienen como similar el comienzo de... Como la...
Sí, como empezó cada una de sus bandas.
Sí, sí, porque yo me acuerdo que compré un disco de Espejitos de Los Cafres también, como a esa edad. Y, pucha, me gustaba el reggae. Mi cuñado llegó con Lucky Dube, Alpha Blondy, Peter Tosh, Bob Marley. Eso era lo que escuchaba. Y nos pusimos a hacer cover, al principio cover, pero duramos bien poco con el cover porque yo no quería cantar canciones de otro. Entonces fue eso, oye, nos juntamos y ya me aburría, ya de canciones. Ya le digo yo, vamos a hacer canciones de nosotros. Y yo ya andaba con ese bicho, entonces yo tenía un tarro de café lleno de hojas escritas. Ideas de canciones, hay canciones que nunca saqué. Entonces por ahí nos juntamos ya, juntémonos la otra semana. Y yo ya tenía como dos o tres canciones armadas para... Entonces yo como que era muy, muy, muy...
Sí, sí, como tenías muchas ganas.
Quería correr, yo todavía no sabía caminar y quería correr. Eso es bueno y es malo. Me ayudó bastante a ir rápido, pero yo a veces, no sé, mi cabeza iba muy allá, yo casi ya quería tocar como todas las bandas que tocaban y no nunca había ensayado ni siquiera con un micrófono, no teníamos micrófono, cantaba al aire nomás,
¿sí? Sí, sí.
Con una batería mal hecha no podíamos tocar, pero fue bueno eso. Y ya de ahí pasó como un mes que estábamos ensayando, después que, le digo, una semana más nos juntamos, pero vamos a hacer canciones de nosotros. Y ahí ya no hicimos más covers, uh-huh. Nos pusimos a cantar nuestras canciones. Y ahí salió Aire de Ya y... era Aire de Ya y Mejor que Intentes Otra Vez, que son dos canciones que yo después saqué con mamá, que yo la hice a los 13 años, okay. 14 años, las tenía ahí. Las toqué en todas las versiones que pude y hay muchas que nunca saqué.
Pero ya había así como también esa cosquilla de lo de Rastafari y esas cosas en...
Sí, mira, yo creo que el Rastafari yo lo fui conociendo a medida que iba conociendo más bandas, uh-huh. Y más gente como ligada a esta creencia. Porque no toda la gente que hace reggae son rastas. Uh-huh. Por ejemplo, en el tiempo que yo escuchaba Gondwana, yo me fijaba mucho en Don Chico, una persona que yo conozco, que admiro bastante, que era como la persona de la banda que era un rastafari, que, uh-huh. que actuaba como tal y era una persona muy, muy hermosa. Tú te encontrabas con él y él lo único que hacía era entregarte una buena energía. Entonces, como que esas cosas yo las fui tomando. Yo no tuve el privilegio de haber tocado con él directamente, pero sí de conocerlo.
Okay.
En Chile me lo encontré hasta en la calle unas cuantas veces. Era muy noble, me acuerdo una vez, me lo encuentro en la calle y yo, niño, pues yo no... lo veía o veía cualquier persona que yo conocía y me acercaba a saludar. Y un día me acerco en la calle y le digo, oye, ¿te acuerdas de mí? Yo soy el Maxi, el que canta. ¿Cómo me voy a acordar de su sonrisa? Me dice, así era el man, una persona muy bonita, muy puro. Entonces, como que yo tuve una cercanía por la música. Uh-huh. Después, conociendo rastas, una vez tuve la dicha de compartir escenario con Luciano. Estaba cantando yo era muchacho, tenía 20 años. Y él como que algo le debe haber pasado conmigo porque tocó antes que nosotros. Se bajó y estaba apoyado así y mirándome fijo. Y yo cantaba, y yo lo conocía, yo lo había escuchado un montón. De hecho, de uno de los artistas que yo al principio escuché, que más admiraba, y me miraba, pero yo me puse un poco nervioso.
Sí, sí, ¿cierto? Sí, le siento esa cara.
Me mira mucho. Y después me bajo y se me acerca y me da un abrazo. Para él vio a un niño. Yo tengo 40 años, bro. Yo a los 20 años... era un niño. Yo veo fotos y... yo tenía mi dread hasta acá porque yo de los 13 años tenía mi dread y iba al colegio así. Pero cualquiera que me viera, incluso yo veo fotos o conciertos de ese tiempo y yo era un joven,
pues sí.
un niño. Sin experiencia, con mucho ímpetu, con mucho corazón, pero sin mucha experiencia. Creo que ni siquiera cantaba tan bien como ahora porque yo no sabía cantar con uh-huh. un micrófono. Yo gritaba. Porque no me escuchaba, entonces gritaba, entonces la voz se me escuchaba como así. En ese tiempo me voy a bajar del escenario, se acerca y me da un abrazo. Me dice que era un gran cantante. Me dice, you are a great singer. Me dice, como
si le alegró verte cantar.
Sí, le gustó, uh-huh. Dijo, este muchacho, mira, este rasta, el jovencito que canta. Yo creo que... me pasaría lo mismo ahora si veo un muchacho así cantando, me genera eso como una cosa muy paternal. Entonces creo que fui de a poco conociendo la cultura rastafari a través de la música. Uh-huh. Pero creo que se vuelve como un concepto, creo que es muy importante el reggae, más allá de que sea o no rasta, uh-huh. La gente que está envuelta muchas veces escuchando esta música, es gente que es bien buena, bro, ¿ya? Es muy difícil que sea gente mala. Incluso yo he caminado por lugares más peligrosos de que te imaginas. Hemos estado con mi chica por Río de Janeiro, a los pies de las favelas, uh-huh. ¿no? Y a mí, en vez de asaltarme, siempre me saludan, ¡basta! Y en cualquier lado viví un año en Venezuela y siempre fue, la gente como que lo toma así, sí, lo percibe, sí, así, es algo especial. Ah, no así la misma gente que canta, a veces, ¿entiendes? pero eso es bonito, por lo menos se genera algo, sí, importante. Por eso que, bueno, de repente uno llega a separar las cosas y dice...
No todo Dredd es un rasta,
sí,
y no todo,
sí,
rasta es hombre.
Pero más allá de eso, yo creo que esta música es buena para todo, es buena, uh-huh, para todo. Genera cosas muy especiales.
¿Y esa banda que formaste ya fue en Talca o ya estabas en
Santiago? No, yo la primera banda que formé fue a los 13 años, uh-huh, a los 13 años. Pero nosotros ensayábamos solamente, no tocamos.
Okay.
Tocamos una vez en un colegio de enseñanza media. Nosotros estábamos en octavo básico, parece, primero medio, y nos pidieron si podíamos tocar en un colegio. Fuimos a tocar, ahí yo toqué la batería y canté. Ah, no, tocamos antes. Hay un video en el Reggae Life,
okay,
en el video de Reggae Life, hay unas tomas que yo estaba tocando la batería y cantando. Esa sí fue la primera, y esa me grabó mi suegro, justamente.
Okay.
Estábamos pequeños, teníamos 13 años. Y quisimos meter unas partes de esa grabación que fue en VHS, uh-huh, al video de Reggae Life. Cuando lo vean, se pueden encontrar ahí con nosotros a los 13 años ahí tocando reggae. Y esa fue la primera vez que yo me monté en una batería. Pude tocarla, yo me imaginaba todo cuando tocaba el hi-hat, me imaginaba cuando se abría el pie, todo. Ajá. Y me
o sea,
sirvió.
La música se te da, lo traes, no es algo que te cueste mucho trabajo.
Sí,
no,
es fácil para mí. Lo que pasa es que yo antes de aprender la guitarra, aprendí la flauta.
Okay.
Yo estuve siempre como en colegio que no eran muy buenos. Entonces como que...
La esa de pan, ¿no? La flauta.
¿De pan le llaman acá?
Sí.
Flauta dulce.
Sí.
Y llego a un colegio y estaban tocando una canción, Noche de Paz, uh-huh, ¿ya? Yo tengo buen oído, que es como lo que más me respalda para poder hacer música. Yo no sé mucho de acordes, de modalidad, a veces yo me junto con músicos, yo realmente no puedo conversar mucho como
teórico, ¿no?
Pero el oído es lo, sí, fuerte mío. O sea, estamos ensayando y yo sé que falló un dedo el guitarra o el piano. Y me acuerdo de una anécdota buena, para no extenderme más porque me entiendo mucho,
dale,
a veces cuando estoy entretenido. Y me acuerdo la señorita estaban, justo llego y estaban en clase de música. Uh-huh. Yo ahí tenía unos 10 años, 10, 11 años. Así yo conocí la música como ya fuera de mi casa. Uh-huh. Y estaban tocando Noche de Paz y era... O sea, no hay que ser, no hay que tener oído absoluto para saber que ahí está mal la... Claro. Yo levanto la mano, señorita, le digo... parece que hay un error ahí, le digo. Y ella fue noble porque no me dijo, cállate tú, que no te entrometas, que es mi clase. Y dice, a ver, espera. Y ve, revisa, no sé, con la flauta. Ya, muchachos, cambien esta nota. Y ¿sí? la tenía en la pizarra, la borró y le puso, era como un tono más alto. Ajá. Y de ahí como que... En el mismo recreo le pido a un compañero, préstame la flauta. Y yo como que la toqué de inmediato.
Sí, se te da.
Se me da, sí. Y de ahí yo era el flautista del colegio.
Ah, bueno.
Ya después me puse fresco porque era como un mafioso. Porque ya como ya podía tocar cualquier cosa, yo llegaba y les decía, oye, te apuesto, no sé, $1, no sé,
sí, sí,
100
sí.
pesos. Te apuesto 100 pesos que puedo tocar 3 canciones que tú me digas. Pero yo tengo que haberla escuchado, no una canción que no he escuchado. Si yo la escuché una vez, yo la puedo tocar. Me decían, le voy a ganar. Me decían, tócala del Titanic. Y se la tocaba. Uy, se toca una de Shakira. Y se la tocaba. Y había hasta una rivalidad porque habían unos muchachos, me acuerdo, de cursos más, no sé, pues yo estaba ahí en quinto básico.
Sí.
Y había unos muchachos de octavo que eran buenos también, pero y estaba yo el del recién entrado y que me la sabía toda. Entonces como que había una rivalidad.
Sí, el pique.
Así yo conocí la música. Por eso se me dio fácil tocar rápido la guitarra cuando sí. quise. Pero es así. Hay gente que se le da, pero gente que también puede
Sí, practicar.
Practicarlo y hacerlo. Vi una entrevista bien buena de Rosalía.
Ajá.
Y ella así muy honestamente dice, yo cantaba mal. Y muestran como unos videos de ella al principio y no le daban los tonos siquiera. Uh-huh. Dice, yo tuve que practicar mucho.
Sí. La práctica es el maestro.
Sí, sí. Y lo hace
bien.
Muy bien.
Y llegas a Santiago y ahí cómo empieza a crecer más esa, digamos ya tu carrera como músico, ¿no?
Bueno, en realidad yo caí a la música por Gondwana, es como a trabajar de manera profesional.
Ok.
Porque yo hasta esa edad, a los 18 años, yo no había tocado nunca en un lugar con público, salvo los dos colegios estos uh-huh. que toqué antes. Yo era muy tímido, siempre he sido tímido. O sea, yo me
no
siento...
No te creo.
En serio, ¿neta? Te lo prometo que... Yo para hablar sí soy bueno, pero cuando me siento en confianza.
Ah, ok, ok.
Yo no conozco, yo prefiero ni
sí,
hablar.
Sí, sí, sí.
En vivo, cuando canto en vivo, ojalá tocar música no hablar. No me gusta acomodar el sermón. Prefiero, uh-huh. es cantar. Más entretenido conversar de algo así,
sí, sí.
Más libre. De hecho, nunca me ha gustado como ese papel que hay mucho en el reggae, como que llega un cantante... se para en el escenario y se pone como a darle consejo a la gente, ¿no es cierto? Es como que yo soy el Mesías, el perfecto, y eso no es así, brother. Es como un papel. Uno puede dar sugerencias, puede tener una teoría, pero a decirle como a todos que tú tienes que hacer esto, porque si no, no,
sí,
no eres
como...
esto, me parece como un poco no tan real. Entonces yo siempre fui tímido, yo he tenido que sacar una personalidad para...
¿Y cómo se dio ese contacto con Gondwana? ¿Los viste? ¿Te vieron?
No, yo... La historia es interesante. Yo no sé si la he contado todas las veces como la historia completa, pero yo estaba entre estudiar... Mi hermana me dice, quiero que estudie.
Uh-huh.
Yo salí de cuarto medio y no sabía qué hacer. Yo estaba trabajando, repartía diario, me acuerdo, en un... Así como en las películas esas que sacan de la bicicleta, de la moto. Ajá. Así trabajaba, a los de los 16 hasta los 18. Ahí lo alternaba con el colegio y todo. Entonces yo, cuando me ofrecen estudiar, igual fue bueno para mí. Mis papás no tenían una situación como para ofrecerme algo así, que mi hermana la tuvo y...
¿Es más grande que tú?
Sí, es 8 años mayor que yo.
Ah, ok.
Entonces me dice, me gustaría que estudie. Elige una carrera y yo la pago. Ya. Y yo estaba con la música así, pero firme. Pero me gustaba arquitectura igual.
Okay.
No sé por qué me gustaba arquitectura. Ahora sé por qué me gusta. Yo ando por ahí y siempre estoy viendo la iglesia, qué linda, la biblioteca, qué linda. Oye, la construcción. Me gusta mucho la construcción y la arquitectura.
Uh-huh.
Entonces en ese tiempo también como que lo tenía. No sabía por qué, pero... Ya voy a estudiar arquitectura, si es que aquí, pero la música, ya preferí la música.
Okay.
Y por eso, arquitectura yo podría haber estudiado en Talca,
uh-huh.
pero música no, porque había solo licenciatura y era muy largo. Entonces yo dije, voy a estudiar sonido. Y ahí me fui a Santiago a estudiar tecnología en sonido, que es como la mitad de la carrera de ingeniería en sonido.
Ok, como una técnica.
Una técnica. Y fui a una buena universidad que se llama Vicente Pérez Rosal. Han salido muchos buenos ingenieros de audio de ese lugar. Y bueno, yo tuve el privilegio de entrar a estudiar ahí, pero no de terminar. En algún momento hubieron problemas económicos y era una carrera cara y una universidad cara. Entonces pude estar un año y medio, uh-huh. eran 2 años y medio, no alcancé a terminar mi carrera.
Pero aprendiste bastante con lo que ya traías del...
¿Sabes qué? No alcancé ni siquiera a ver... No alcancé ni siquiera a ver, ¿cómo se dice? Directamente mesas digitales.
Okay, y todo. Teoría.
Solo era matemática, uh-huh. física. Pero el ambiente universitario era muy artístico. Todos los que estudiaban ahí, uno era músico, otro era... Uh-huh. Era muy, muy... Entonces como que ese roce también fue bueno para mí. Yo ahí me metí a cantar en el coro de la universidad. Esa fue la primera como incursión en cantar con gente y que me vieran. De uh-huh. hecho, ahí hubieron unos profesores que les gustó cómo cantaba y me llevaron como a una banda que tenían los profesores y, no sé, pues hacían canciones de Stevie Wonder.
Okay, okay.
Eran muy altas, me decía, tú canta alto, tú las vas a cantar. se iba a ensayar con los profesores, tenía como buen rostro, pero yo, brother, si yo me ponía a cantar en un escenario, yo miraba al suelo nomás, yo sí, muy tímido. La timidez siempre la tuve que trabajar, ¿ya? Sí. Porque si no, no puedo trabajar, si no, no puedo ir a hacer un show uh-huh. ante gente. Tuve que prepararme para eso. Entonces, al de ahí, me acuerdo que estuve un año y medio estudiando y de repente ya no podía seguir estudiando. Quedé como otra vez en el aire. ¿Qué hago? Me voy a Talca. Y así de impetuoso, yo ahí tenía 18 años. Dije yo, a ver, voy a ir a hablar con el Quique Neira. Sabía que había una tienda que era de él en un lugar. Te cuento la historia tal cual. Sí, la sí, historia sí. tal cual. Porque,
yo no me la sabía, nunca la había escuchado.
Sí. Creo que una vez la conté por ahí. Y ya, pues, y llego a la tienda, había una niña atendiendo el lugar. Y le digo, mira, yo soy de Talca, estudio aquí en la universidad, bueno, estoy estudiando, pero yo canto y siempre he cantado. Me gustaría hacerle coro al Quique Neira, le digo. Y me dice, la misma niña, o sea, que la pongo en aprieto, no sé si es lo que sea. Me dice, no creo que pesque, me digo, allá es como en Chile, es como decir eso, como, no te va a tomar en cuenta. Ajá. No creo que pesque, me dice. En serio, le digo, pero un teléfono por último. Sí, me dice, no. Yo creo que no. Ya, ándate para la casa. ¿Ya? Ok. Yo, bueno, en realidad yo quería hacer lo que yo quería hacer. Entonces, si nadie me tomaba en cuenta, yo lo iba a hacer igual. Solo quería yo entrar como un trabajo de corista. Entonces, yo siempre supe hacer voces, o sea, yo los coros de mis canciones los hago todo yo. Uh-huh. A veces parece, oye, ¿y esa y contrataste una corista? No, yo puse la voz de mujer para hacer el coro. Lo puede hacer. Hay muchos artistas que lo hacen. No, me dice, no te va a tomar en cuenta. Ya le dije, no te preocupes. Me fui. Y ya sabía dónde ensayaba Gonguana también. Me había alguien de la universidad, me había dicho, oye, tú que te gusta el reggae, yo he escuchado ensayar tal lugar a los Gonguanas. Le digo yo, y yo ya sabía dónde era. Llegué, no sé si el mismo día, pero fue otro día. Y estaban ensayando justamente en un segundo piso. Me senté en la calle a escuchar. Y salieron y yo le hablé. Y fue con el bajista. Que hablo, le digo, oye, mira, yo canto y estaba presentándome como corista, si le interesaba. Pucha, me dice, somos muchos, nos cuesta viajar, somos muchos, entonces no creo. Pero ven a los ensayos, me invitó a los ensayos. Yo, jovencito, 18 años, díganme, iba todos los días. Entonces, así como surgió como el enlace por ahí. Y estaba Kingo. Kingo es un tremendo compositor. Kingo compuso Mi Princesa. Estuvo en el disco Crece. Gran parte de las composiciones de ese disco son de él. Y es una excelente persona. Yo quizás tuvimos como un poquitito de pleito en algún momento, no directamente, sino que él me lo comentó en algún momento. Me dijo, mira, cuando tú llegaste, yo me sentí incómodo porque ya por un día no va al ensayo y me dicen, oye, ¿por qué no reemplaza al Kingo que no vino? Díganme a mí. Ya canta, ya le digo, oye, ¿puedo tocar la guitarra también y cantar si yo me la sé? Yo estudiaba, pues yo voy a ir a hablar, yo no es que fui nomás, yo me aprendí las canciones y los coros, cada coro, si uno hacía una tercera, yo sabía qué otra voy a hacer. Y listo, pues ya me dicen, canta el show. El baterista, yo creo que nunca he tocado con un baterista tan bueno y con tanta personalidad como Alexis Cárdenas, que hizo Antonia.
Esa canción me hizo llorar la primera vez que lo vi.
Sí, no, tremendo compositor. Él hizo Antonia y Dime. Hay gente que no sabe, la gente dice las canciones de Gondwana. A mí me dicen, oye, pero va a cantar canciones de Gondwana. Y yo le digo, yo voy a cantar Aire de Jack, que es mi canción. Ellos, claro, tocan las canciones de otro artista. Bueno, no vamos a entrar en eso porque se graban como Gondwana, está bien. Pero hay un montón de compositores dentro de Pequeña Dama, una canción que siempre me piden. La trabajé con el trompetista Pato Luco, el tremendo compositor también. Bueno, sin profundizar en eso, yo me acuerdo que Alexis dice, no, ¿sabes qué? ¿Cómo va a cantar este cabro chico? No sé cómo le dice, este escuincle. Vamos a perder el tiempo, todo. Y bueno, canté igual, pescamos, listo, del principio del show. Yo lo había escuchado 2-3 veces ahí sentado. Yo ya me lo sabía, fresco. Y me pongo a tocar, listo. 5 o 6 canciones, paramos un momento en un cafecito y se me acerca, me dice, oye, cantas súper bien, disculpa por mi actitud, me dice. Un caballero. Disculpa por mi actitud, me dijo, cantas súper bien. Dale con eso porque ya. Yo ahí fui un reemplazo de un día, ¿no? Entonces ahí vieron que yo cantaba. Entonces de ahí empezamos a trabajar algunas cosas. Después querían hacer un disco resiliente y me preguntan, oye, ¿tienes canciones? Claro, tengo canciones. Y ahí nos pusimos a trabajar. Hay muchas canciones de ese disco que las líneas melódicas son mías. Personalmente, no están escritas en ningún lugar como que... Que fue un
tuyas, pero están,
sí, pero están en mi cabeza y en la cabeza de todos los que produjeron ese disco. Entonces fue así, y ahí ya estuve desde ahí, eran 18, 19 años, los 19 ya empecé como a tocar y todo, hasta los 26, 27 años que estuve.
Y la primera vez que te presentaste con ellos, ¿te acuerdas?
Me acuerdo del piso, brother.
Sí, es lo que estabas viendo, el piso.
La primera vez que toqué fue en un se llamaba, porque me molestaban, porque yo cuando hablaba me ponía nervioso, entonces decía, no me acuerdo por qué se reían, pero yo había, tocamos en un lugar que se llamaba Porvenir.
Okay. ¿Ya?
Y como que yo digo, a la gente le digo, gracias por venir, pero por ir a vernos. Y ellos me decían, no, de lo que dijiste, me acuerdo del percusionista, el Leo. Se reían. Y yo de ese show me acuerdo de que el escenario eran tablas. ¿Ya? De eso es lo que me acuerdo. Mirá, al piso. Pero
eras el más pequeño de todos.
Sí, pues sí. 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 Y 18, 19 añitos, chico igual.
Y fue a haber sido algo así. ¿Cómo fuiste superando ese tema de la timidez y esa onda?
Por
ya cumplir, tantas veces.
Por cumplir. Cumplir de repente. Nunca me ha gustado verme, de hecho hay muchas tocatas que tú puedes ver en internet que yo en algún momento me la han compartido. Mira, aquí estás tocando. Y yo veo un poco y me provoca rechazo y ya no lo quiero ver más.
Okay.
Entonces nunca como ha sido de estudiarme para mejorar, sino de recordar, ya miré mucho el piso, ya entonces ahora no tengo que mirar tanto el piso. De repente los sonidistas me decían, brother, levanta un poco la cabeza para cantar porque estaba muy agachado. Y lo otro, no tape el micrófono. Así yo no sabía, entonces trata de tomarlo siempre para que no le toque la voz, no se lo escuche así. Así, en la marcha, yo aprendí en la
sobre
marcha.
Sobre la marcha.
En la marcha. Incluso yo creo que muchos años no se escuchaba la voz que yo realmente tenía, hasta cuando grabamos el DVD, que ahí yo ya estaba, no sé, 24, 25 años, ya había estado en varios Vive Latino, entonces muchas giras, yo ya me había acostumbrado a cantar. Ya pude de cantar así. Hay unos Vive Latinos, ¿cómo se siente la gente? Yo estaba gritando, yo no escuchaba nada. Igual, claro, cuando una banda así tan grande y cuando no es tuya, lo que menos le importa es la voz o el cantante, sino que todo suena todo lo demás, listo, vamos a tocar. Yo no me escuchaba, ni siquiera sabía decir, oye, en realidad yo no me escucho la voz, sino que se ponían a tocar, vamos cantando. Yo cumplía.
Sí, sí.
Pero me sirvió, bro. Yo ahora me subo a tocar a un escenario y yo no me escucho. Yo canto igual.
No, ya sabes.
Sí.
Y acabas con Gondwana y decides empezar tú solo.
Sí. De ahí yo había recopilado varias canciones porque yo siempre compuse. Entonces cuando me salí por motivos ya personal ya no estaba buena la relación. Además, como que yo nunca, como que entré muy pequeño y yo no tenía otras experiencias. Hace muy pocos días estaba conversando esto. Me decía, pero ¿cómo tú trabajaste un montón de tiempo y qué sacaste como de provecho de trabajar? Y le decía, yo trabajé de los 19 hasta los 26 y yo me fui con nada. Uh-huh. Me fui como con $200 de una última gira, de una gira, se me pagan $200. Eso le pago yo a veces a mi músico por una fecha. Entonces,
mucha
como
experiencia.
Que, sí, yo no tenía nada de experiencia. Entonces, cuando me fui con muchas ganas, todavía con juventud, uh-huh. pero sin dinero y sin saber cómo funcionaba el negocio, porque yo ni siquiera sabía cómo se inscribían las canciones, porque mis canciones...
¿Tú nomás ibas a cantar?
Claro, yo mis canciones, por ejemplo, Aire de Ya y Mejor que Intente, yo las grabé con ellos, y como autor, sí, estoy en una sociedad de derecho autor, pero la venta de esas canciones, lo digital y todo eso, yo nunca supe. Mm. Hasta ahora no sé, hay un juicio por ahí que está avanzando, pero nunca supe, o sea que yo puedo ganar porque por mis eso. Canciones suenen en... No tenía idea. Entonces era muy, muy, muy inocente en uh-huh. ese sentido. Entonces ya cuando me fui, me empecé a dar cuenta, con esto, por esto puedo cobrar. Yo no sabía cuánto cobrar en vivo, bro. Y no tuve la ¿cómo se puede decir? Como comparar unas situaciones. Como cuando tú dices, ya, oye, te vas a casar. Sí, ¿cuántas veces tú has tenido novia? Una. Tú no puedes comparar, no sé, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que es bueno, lo que es malo. Necesitas comparaciones, necesitas uh-huh. tener referencias. Entonces yo ni siquiera tenía referencia de cuánto cobrar. Yo ahora me doy cuenta que casi ni me pagaban, uh-huh. me pagaban muy poco, ¿ya? Pero yo quería estar tocando, yo en realidad si no ganaba, no importa. No tenía una familia detrás que mantener, yo me tenía necesitaba para comer y ya. Claro, pero sí me como que empecé a aprender todas esas cosas que no las sabía. Y ahí llegué, pues fui a grabar un disco, yo me bajo del avión y todavía con el mismo ímpetu llamo a un amigo, le digo, oye, necesito grabar un disco. Ya me dice, yo conozco a alguien, Juana, todavía es mi sonidista en vivo.
Ok.
Aló, Juana, le digo, quiero grabar un disco. Ya me dice, ¿cuánto tenés?
Ya en Chile.
En Chile. $200. ¿Quieres grabar un disco o una canción? Ya me hizo. Ven para acá. Me bajo del avión, hablo con él. Ya me hice en la tarde, ven. Fui en la tarde. Y ahí ya empecemos, démosle nueva. Me dice, grabémosle. Y él me grabó el disco, sin dinero. Pasamos como momentos bien especiales con él. Bueno, teníamos plata los dos. Él ya, la plata que yo le había pagado, no sé, no se hizo nada. Pero ahí sacamos el viaje a casa. Yo me acuerdo que ahí él me hizo mucho aprender de sonido, de edición. Grabábamos y ya tienes que... Ya, yo voy a ir a hacer un trabajo, me decía, quédate en la casa. Edita, corta lo que está mal. Yo ya sabía trabajar en eso porque mucho tiempo yo hacía mi música con un computador, uh-huh. Con Reason. Grababa, editaba, fue como...
Pero eso también lo aprendiste sobre la marcha.
Sí, yo ahora grabo mis discos yo, gracias a esa como a lo que ha costado, yo después ya me di cuenta que podía hacer un disco solo uh-huh. y que podía estar produciendo música y haciendo todo sin problema. O sea, yo ahora grabo mis baterías, grabo los bajos y todo, y grabo las voces y mando a mezclar. El uh-huh. segundo disco lo mezclé yo, sí, el reggae music lo mezclé yo. Pero no quedó como yo quisiera sonar. Entonces ahora decido mandar a mezclar. Me gustaría algo que tengo ahí como en... ¿Cómo se puede decir? En proyecto de aprender a mezclar. Yo creo uh-huh. que en algún momento ya no me gustaría salir tanto como... He andado toda mi vida viviendo en hoteles, por aquí, por allá, quedándome donde un amigo, en un otro uh-huh. país. Hasta contigo estuve en algún momento.
Sí.
Y en algún momento ya quizás ya no quiera estar tan patiperreando, se dice, sí, sí, como sí. andar por aquí, por allá. Entonces me gustaría trabajar mezclando música. Creo que es algo interesante, que me llama la atención. Y va muy de la mano con lo que yo hago, que es producir. Me gusta mucho producir música para gente, pero cuando le produzco música mando a mezclar para sentirme cómodo como suena. Pero es algo que lo tengo ahí en retina, quizás próximamente me pueda fortalecer más esa inquietud.
Y de todos los artistas, de todos los lugares con que han estado, ¿has visto un chingo de bandas en vivo? ¿Alguna que te haya dicho, estos güeyes tocan muy chido?
Es que todos tienen como su estilo, ¿sabes? Que puede no gustarte un grupo, pero muchas veces tú lo escuchas tocar.
En vivo es diferente.
Sí, bro. V40, nunca los escuché tanto. Los Pericos, nunca los escuché tanto. Pero esas dos bandas,
en vivo,
yo creo que las bandas que mejor he escuchado sonar en vivo. Obviamente Steel Pulse también. Los Cafres siempre me han gustado. Al final tienen todos como un estilo distinto. A mí me gusta más la música jamaiquina. Yo escucho mucho reggae jamaiquino. Creo que es lo único que escucho. Entonces, cuando yo toco, me sale eso. Es más libre, no es tan de comienza la canción y los brass y todo. A mí me han dicho, oye, está bueno tu proyecto, ¿eh? Pero necesitas que suene la trompeta y el trombón, así como, no sé, como los grupos típicos del reggae en español. Y yo le digo, oye, ¿conoces a Taurus Riley? No, brother. ¿Conoce a Romain Virgo? No, brother, no conocen.
Entonces, ¿cómo lo que, me dices?
Ya. Entonces, es que es un estándar del reggae en español. Sí. El reggae en español, como que suena así. Entonces, como que ahí ha sido una lucha, que lo conversábamos mucho con Fabio, para él también era una lucha, porque él hacía reggae jamaiquino, brother. Y se escapa. El reggae en español es como distinto. Es lindo, pero es como más inocente, con menos como actitud.
Pero, las letras también son... Ah, bueno, puede ser
sí, pero hay de todo, hay de todo. Yo respeto bastante, pero respetar no quiere decir que te tenga que gustar. Entonces yo cuando escucho, yo intento escuchar como alguna, no sé, pues cada disco que sale de cualquier artista yo lo escucho, para ver cómo, oh, qué está... Pero siempre termino escuchando reggae
jamaiquino,
sí.
Y ese proceso, me dices que tú ya haces tus rolas... El proceso de comercializarlas, ¿cómo lo has ido aprendiendo? O sea, también sobre la marcha.
Todavía no sé, brother.
Okay.
Todavía grabo canciones, hago una pequeña estrategia ahora porque veo cómo lo hacen otros y las lanzo, pero me he estado dando cuenta ahora con algunas reuniones con alguna gente, me dicen, tú nunca has hecho una estrategia bien de... No sé, un sello te graba un disco y te puede poner un disco entero a sonar en la radio.
Sí.
Y ahora ya la radio no existe tanto, pero sí te posicionan.
Spotify.
Entonces, sí, quizás me ha faltado eso, como atreverme a buscar un sello que trabaje y ceder, como que he sido muy, muy autodidacta y muy
independiente. Pero también está bueno, ¿no?
Está bueno, pero el camino es largo, es que es largo. Afortunadamente yo puedo ir a tocar a lugares y hay gente, no masivamente como para sostener una banda. Por ejemplo, yo cada vez que vengo a México, yo tengo que venir solo y armar una banda acá porque todavía no dan los costos para traerme a 8 músicos a tocar para acá. Mi banda es muy buena, pero no la he podido sacar mucho de Chile. A Argentina hemos podido ir porque es más cerca.
Está cerca.
Y hemos tenido muy buenos resultados. En Argentina... tuvimos la oportunidad de tocar en festivales todo con la banda y nosotros nos va bien allá, pero claro, está más cerca, son menos los costos, también hubo que invertir tiempo y a veces recursos que no estaban para poder hacerlo, pero para acá es más lejos.
Y obviamente te gusta más con banda que Sound System, ¿no?
Sí, es que el Sound System es distinto. Lo mismo que pasa es lo mismo que te hablo. Por ejemplo, cuando yo toco Sound System en ciertos países, como por ejemplo Argentina, están acostumbrados a la banda.
Sí.
Entonces, si yo toco Sound System para más de la mitad de los asistentes que no conocen tanto el estilo sound system, dicen, oye, pero estás cantando con karaoke, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces es difícil,
sí.
Es difícil, porque en el reggae en español se usa mucho 10 músicos sí, sonando,
la banda,
pero es difícil mover a 10 músicos. Entonces por ahí hay que ir jugando, como para que salga la chamba, como se dice. Uh-huh. Hay a veces que volverse como, como muy versátil. Yo por lo menos puedo tocar como, como me digan. Yo hay show que hago con una guitarra. Sí, hay otro guitarrista mejor, porque también la guitarra no la toco. Puedo hacer show con sound system.
Es variada la iPhone.
De hecho, show con pianista y corista. Y lo bueno es que me adapto a lo que sea. Me han invitado a tocar con bandas de ska, de cumbia, boy. Me ha hecho bien, como el otro día estaba pensando algo que me hace lógica, viene de muy cerca, pero yo digo que Diosito, ya o como lo llamen, debe tener algún plan, porque que me cueste tanto y tenga 40 años y todavía me cuesta, yo digo, tal vez lo hace a propósito para que yo no cambie, para que siga haciendo las letras que hago, bueno, que me cueste, no sé hasta cuánto me tenga que costar. A veces me emociona un poco lo que te digo, porque es difícil. Yo quisiera ahora mismo estar tocando con mi banda en un festival,
sí.
Pero es difícil llevarla, ¿ya? Yo sé que en algún momento se va a poder. Pero también me gusta como que me cueste. No, estoy
tiene más sabor, ¿no?
Yo soy como un perro de la calle, bro. Yo me adapto a lo que sea.
Es como dicen que una canción está buena mientras la bailas, ¿no? Ya que se acaba la canción o no la bailas, ya no hay canción, ¿no?
Puede ser, ¿no?
Ese puede ser como que el camino. Está chido todo lo que estás viviendo por el camino, ¿no?
Sí. No, yo, brother, la he hecho toda.
Y en la pandemia vi unos videos que también te como que te empezaste a hacer muebles, ¿no?
Ah, pero era para la casa.
Ok.
Sí, para mí.
Pero sí las subías, vi los videos que los subías.
Me gusta, me gusta mucho la construcción, la arquitectura, sí. La madera, me gusta mucho. De hecho, en las casas, ahora mismo estoy construyendo una nueva habitación para nuestra casa y me quiero llegar a la casa para ponerme a hacer eso.
Oye, me gusta. Y a diferencia de bueno, ¿cuál crees que sea la diferencia entre, cómo ves la diferencia del reggae Chile a México? ¿Hay una escena diferente? ¿Hay más tocadas en Chile, más tocadas acá?
En Chile como hubo algo, yo no sé si en todos lados, yo no he vivido tanto en México como para decirte cómo es la escena. Ni siquiera creo que conozco todas las bandas que hay. En Chile hubo un boom cuando yo estaba joven, como te digo, cuando tenía 13, 14, 15.
Pues ya que me dices que Gondwana sonaba en la radio abierta, es una cosa.
Sí, sonaba bastante igual y habían otras bandas. Por ejemplo, Resistencia, una banda que también estaba ahí. Una de mis bandas preferidas de Chile, que fue Iration también. No sé si los conoces.
No, casi no.
Iration, búsquenlo por ahí. Tienen uno o dos discos nomás, pero eran buenísimos. Ellos vivieron, parece, en una isla. Ellos sabían tocar el reggae como se tocaba. Hubo como un boom del reggae cuando yo estaba pequeño. Y creo que antes también. Hace poco estuve con Kino de Big Mountain. Y me dice que él estuvo en Viña. Yo recuerdo algún video en Viña, pero estuvo en el 90. Así, yo estaba muy pequeño. 90 y tanto. Estuvo Inner Circle también, como en las mismas fechas. Y había como una ola de reggae, pero como que no se sostuvo. Yo tengo mis pensamientos críticos al respecto. Me gusta mucho lo que hacen los reggaetoneros, que los que están como en la cresta de la ola
calan a los otros.
Hacen productoras, sacan nuevos artistas y están ahí. En una entrevista Daddy Yankee dice eso: oye, mira, si tú haces esto, tú jalas a los nuevos. Es casi una estrategia buena para mí, dice, yo siempre estoy acá y no se acaba la escena. Pero como que en Chile no hubo mucho como
esa continuidad de nuevas generaciones.
Sí, sí, lo nuevo ya tenía que ser independiente, no había mucho, no había mucho como conexión. Yo tengo como un recelo con el ambiente del reggae. Uh-huh. Siento que es bien poco hermanable, mucho ego. Yo lo digo con una parte de respeto y con la otra falta de respeto que también me caracteriza, porque yo de verdad he estado de pequeño como en el ambiente, mirando y no se nota mucho...
como hermandad, que tanto platica.
Mucha comunidad, reggae. Como si lo veo en otro estilo, como en el metal, como en el hip hop. Uh-huh. Entonces como que por ahí yo me quedo con el mensaje de que a mí me llevó a amar el reggae, pero al final yo me volví, brother, un antisocial dentro del mismo ambiente, porque es muy difícil, o sea, llegar a pláticas como de trabajo,
colaborar,
de ayuda, de como que a veces, al final la gente lo hace, si es que le conviene, uh-huh, lo hace. Pero si no ven algo que les puede beneficiar, no. A mí me encantaría, por ejemplo, y lo intento hacer, lo hago cuando puedo, alguna fecha de llevar algún grupo, que telonee, que esté... Grabar, yo, si tú te fijas en canciones, colaboraciones conmigo, casi todas las colaboraciones que yo tengo han sido con grupos que no tienen tanta gente como la pueda tener yo, pero me gustó la canción. Uh-huh. Yo, ese es mi, ¿cómo se dice? Mi fundamento para yo colaborar con alguien. Me dicen, oye, ¿cómo podría hacer una canción contigo? Que me guste. Mándame. Y a veces no me gusta. No me puede gustar todo. Uh-huh. Pero muchas veces sí me ha parecido algo interesante y voy y grabo. Da lo mismo que me convenga, que no. Entonces, he colaborado un montón. Pero eso no se ve mucho. Como que en la música, voy a hablar más general ahora, no tanto del reggae, pero pasa, veo como bastante la colaboración
sí, que el ganar, ¿no?
¿Con qué me sirve grabar? Uh-huh. ¿Ya? Igual está bueno. Está bueno si te sirve alguien, te puede ayudar. Yo eso es lo que intento hacer. Si llega alguien que no lo conoce mucho y me dice, oye, grabé una canción. Yo también pienso, ya, qué bien, si también le puede servir. Pero también que me guste la canción.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo
me gustaría que hubiera un poco más de eso, pero eso no se puede obligar, eso nace solo.
Sí. ¿Y qué tiene que tener una canción para que lo escuchen, para que le guste al Maxi?
Es difícil. Es difícil comentártelo porque eso solamente la música
se
conoce oyéndola. Uh-huh. A mí me gusta el reggae con un poco más de actitud. No me gusta como tan suavecito. Sabes que es muy difícil la pregunta que tú me haces. Porque me han mandado cumbia.
Y te han gustado.
Y me han gustado. Y la he grabado. Próximamente va a salir una canción cumbia. También he tenido mis colaboraciones con grupos más grandes que yo, que afortunadamente les ha gustado como yo canto, y grabé una canción con la Combo Tortuga, que es un grupo bien conocido de Chile. Tremendos músicos, tremendas personas. Y ellos me hablaron, oye, ¿quieres hacer una canción? Nos gusta cómo canta. Genial.
Vamos.
Pero he grabado con todos los que... De hecho, el otro día estaba como escuchando varias canciones que... Ni siquiera me acordaba tanto que en algún momento la grabé. Y claro, como no son bandas, como no son grupos conocidos, no se escucharon por aquí, por allá. Pero bueno, estas cosas son personales. Eso no se puede, como te digo, obligar.
No hay una fórmula.
A mí me gustaría estar en una posición un poco mejor para hacer más, no sé, que puedan tocar bandas que están comenzando más, uh-huh, en show mío. Pero a veces los shows míos son autogestionados,
sí,
que no funcionan los números, o sale ras para poder pagarle a los músicos, a todo. Entonces es difícil todavía. Pero igual siempre se puede hacer algo. Y creo que en algún momento yo tengo que enfocarme en crecer y que eso ya pues, permita otra...
Solito otra. Se va a ir dando, yo creo.
Sí, yo creo que solo se va a ir dando. Que ha pasado harto tiempo ya. Quizá cuando tenga 60 recién se va a... Pero Pero ahí estamos, ahí estamos. Yo estoy tranquilo, estoy feliz. Me siento como en una buena etapa de mi vida. Creo que las cosas a veces se alinean. Ayer me estaba conversando en una entrevista y eso, como que mi conclusión es que no hay nada más valioso que estar tranquilo. Uh-huh. Por lo menos así estoy ahora. Creo que de ahí para
arriba puede salir
solo. Sí, de ahí todo ganancia, justamente.
Y tus rolas, ¿tienes alguna, digamos, cómo las compones? ¿Qué temas te gusta tocar? ¿Te sientas a componer un día y dices tal? Te digo porque la vez que íbamos en el carro, que fuimos de Cancún a playa, ibas escuchando canciones y tú ya ibas como que pensando que ibas a hacer video. Y ¿cómo es ese proceso? ¿Así sobre la marcha lo vas haciendo?
Sí, es algo como, son como, por lo menos como me sale a mí, son como explosiones de sensaciones. No hay tampoco como una fórmula. Uh-huh. Perdón, yo compongo desde esto. No son. Son como catarsis. Uh-huh. Son situaciones, cosas que te hacen sentir de una manera que se vuelve como una explosión y esa explosión se vuelve una canción. Pero también a veces me gusta trabajar como mentalizándote como productor. A ver, ya vamos a hacer una canción, uh-huh, que sea más alegre. A mí me cuesta mucho componer cuando yo estoy contento. Okay. Yo creo que tengo muy pocas canciones que han salido desde la
felices.
Desde la alegría, como que la nostalgia se hace más canción que la felicidad. Por eso te digo que estoy como en un buen momento, porque últimamente sí he estado haciendo eso. Por ejemplo, el último single, Baño de Sal, es más fresco, ya no estoy sufriendo, pues estoy tranquilo. Sí, claro, sí. Cuando estoy tranquilo hago menos canciones, porque todavía no tengo el flujo de estoy feliz, voy a componer de esto. Obviamente, si me pasa algo malo, me van a salir canciones, porque es como que el cuerpo se acostumbró a funcionar de una manera.
Ajá.
Pero creo que hay música que he estado componiendo que tiene un gusto, no sé si un gusto, tiene una manera distinta, tiene un lenguaje distinto, está un poco más fresco. Hay muchas canciones que no han salido, yo estoy preparando un disco. Y escucho las canciones y me llevan a la playa, no me llevan a encerrarme a sufrir. Y eso me ha estado gustando. La gente igual lo ha notado. Okay. La última canción le fue muy bien dentro de lo que yo puedo optar. Uh-huh. O sea, no está sonando en la radio, no estoy postulando un Grammy.
Pero sentiste la buena
gente,
reacción.
La gente la canta, la gente la comparte. Y más que otras canciones que he sacado. Entonces, yo he notado que esa canción le fue mejor. Uh-huh. Y así está lo que estoy haciendo. Está fresco, está lejano a estar sufriendo. Y me está gustando.
¿Y qué viene ahorita para Maxi? Dices que ya estás preparando un disco.
Yo estoy preparando un disco, pero que obviamente no va a salir como disco porque
es que
tiene
que salir
como single. Ajá. Ahora, próximamente va a salir una canción nueva. No sé si va a pertenecer al disco porque es una canción que es como...
No queda con él.
Creo, pero está buena. Es un juego que estoy haciendo.
Ok.
Eso es lo más próximo y hay dos o tres canciones que ya están casi terminadas que se podría programar una como un lanzamiento y todo. Uh-huh. Eso. Solamente que como independiente en algún momento me frené hace un año y tanto atrás. No quería sacar música porque estaba yo analizando toda la historia y siempre he sacado las canciones como pasan a veces desapercibidas. Uh-huh. ¿Ya? Y aunque la gente diga, no, Maxi, si te escucho, eso a veces no es real. Y hay Hay mucha gente que se toma una foto contigo, pero toca en vivo y no es... Me he tomado 100 fotos en un lugar y fueron 50 personas a una fecha en una ciudad. Un ejemplo que te doy. No siempre es como todo real. Uh-huh. Entonces, en algún momento como que dije, yo no quiero sacar canciones para que se pierdan. Entonces... Las dejé, estaba produciendo...
Ah, ok, no ir saque, sino...
A no ser que tenga ya una estrategia y un, se podría decir, un equipo conformado que pueda...
Ahora sí, vamos a sacar esto de esta forma,
con esto, tener como... Tener una estrategia. Yo creo que sin estrategia va a ser muy difícil. Ahora, la estrategia más cercana que veo o me comentan, ¿no? Dicen... No, es que tienes que casi volverte un youtuber. Publica todo, que te sube aquí, que baja allá. Y a mí me parece un poco enfermizo igual. Lo encuentro bien. Hay gente que tiene esa personalidad de estarse grabando todo el tiempo. A mí no se me da. Entonces, tengo que buscar tal vez una estrategia también para sentirme cómodo, porque yo no quiero estar siendo alguien que no soy. A mí me cuesta. Yo pongo la cámara y me pongo a hablar directamente. Yo les voy a decir que... Me cuesta, siento que...
Sí, y al final el resultado no va a ser lo mismo que si realmente haces algo que realmente te gusta, ¿no?
A mí me da gusto, yo veo artistas que suben y suben contenido. Sí. Se puede estar acabándose el mundo, puede estar una como ahora pasó, un huracán en Jamaica, brother. Nosotros todos hacemos reggae y la gente subiendo cosas así, promocionando mi nueva canción, promocionando, como que no me importa nada, me importa hacerme promoción. Eso me choca igual, me choca un poco.
Oye, ya hace rato igual comentaste que si no hubiera sido música, hubiera sido panbol o...
¿Cuál es panbol?
Fútbol.
No, porque era me lesionaba mucho.
Ok, no, ¿qué equipo era tu favorito?
Cuando pequeño era del Colo-Colo, pero después, cuando me gustó el reggae, se me quitaron como los... Bueno, por un concepto también del reggae, que no va como en el fanatismo. Ajá. Cuando me gustó el reggae, yo como que dejé muchas cosas como de ir, se puede decir. Y fue como el fanatismo por el fútbol. No era malo, pero tampoco era... No sé, creo que para ser futbolista necesita... Es como un sello, necesita un respaldo de la familia, necesita apoyarte mucho. A veces se tienen que ir de ciudad. Yo he visto una historia de futbolistas que son... se fueron, la mamá vendió la casa y se fue a probarlo a España al muchacho.
Sí, sí.
Hay como un equipo también ahí. Todos quieren que él sea futbolista.
Entonces yo más era bien Colo-Colo.
De Colo-Colo.
¿Y ahora tienes equipo o ya no tanto? Ya no es tan futbolero.
Ahora soy del Ranger de Talca.
Ah, sí.
Sí, por nostalgia.
¿Y qué? ¿Tienen equipo en primera división? Sí, ¿no? No.
No sé, ese es Chile. Como que va para tercera, cuarta, a veces. Hasta en primera también.
Sí. ¿Y van a ir a este mundial? No me acuerdo, Chile. ¿Sí o no? Creo que no. Pero traían el mundial pasado, traían buen equipo. Nos metieron 7-1, creo, en un partido a los mexas.
Uy, ¿sabes qué? Desde que estuvo la selección como bien, bien rankeada y estuvo ganando, como que de ahí yo le perdí un poco el hilo. Ahora no sé cómo está mucho en realidad.
No, ya no tanto, pero... Pues, ¿y básquet? ¿También juegas básquet?
Yeah, sí.
Ese sí que estás alto, pues sí.
Si no era malo para el básquet, voleibol. Me gustaba. En general... Como que me apasiono por las cosas y si la voy a hacer mal, mejor no la hago.
Entonces, ¿y cuál era tu equipo de básquet?
No, yo jugaba... bueno,
¿o tú al que le ibas?
Es que en Chile hay poco, ¿eh? Hay buen básquet, pero... No, yo era de jugar así...
Con los amigos.
Con los amigos. Igual estuve en un equipo, se llamaba Comercio. Me gustaba bastante.
Es que tienes altura.
Sí, pero no, yo de cuando conocí el reggae, brother, yo después me puse a hacer...
Y música. Ya, pura música.
Me pasaba el día con la guitarra.
Y entonces ahorita el próximo sábado vas a estar en el Reggae Live.
El próximo sábado están todos invitados al Reggae Live. Hay bastantes artistas muy, muy especiales. Está Steel Pulse, está Gentleman, me gusta mucho. Alborossi, me gusta mucho. Hay No me acuerdo quién más iba a
estar. Se agregó otra, no me acuerdo.
¿Empresativa?
Ah, Empresativa.
Buena. No, ahí va a estar bueno el festival.
Yo creo que Cafu también.
Cafu Anton. Bueno, Cafu Anton. Va a estar Ganja. Voy a estar yo con León Conquistador como backing band. Toca muy bien.
Sí, bandota.
Lo vamos a pasar bien.
¿Y después de Reggae Life vas a estar todavía por acá en México?
No, yo al siguiente día ya me voy.
El domingo sales para Chile.
El domingo salgo para Chile. Y ahí estamos viendo, ya armando todo para una nueva visita. Yo me devuelvo a avanzar con las canciones, los nuevos lanzamientos que se vienen. Y eso, a construir la nueva casita. Habitación que tengo que hacer.
¿Pero qué tú la haces?
Sí, yo hago todo.
¿Neta? ¿Te gusta?
Sí.
Ahí luego mandas una foto cómo queda.
Necesita una ampliación en tu casa, me llama.
Sí, claro. Maxi, muchísimas gracias. Mis mejores deseos ahora que regreses a Chile, mis mejores deseos para el próximo sábado. Espero que no sea el último capítulo que armemos. Vamos a estar ahí. En algún lugar nos vamos a encontrar como andamos en esta onda del reggae. Nos encontramos en Cancún.
Oye, va a tener acá que editarme bastante, que hable mucho, ¿no?
No, está bien, así se queda, así todo lo que se habló se queda. Muchas gracias por darte la vuelta al tiempo y un placer siempre saludarte.
Igualmente.
Ahí estamos. Algo, redes sociales, ¿dónde pueden encontrar
Maxi música? Vargas Oficial en todas las plataformas. En Instagram, la página web es maxivargas.cl. Maxi Vargas Oficial en TikTok, en Instagram.
Y hágalo, algo que le quieras decir a toda YouTube. La bandita de Roots Vibration.
Es saludar a toda la gente que sigue Roots Vibration, tremendo espacio, una gran persona, no es porque, sí, me tiene que dar algo después por este saludo, pero tremenda persona, yo lo conozco hace muchos años, sé que es muy honesto lo que él hace. Yo le mando un cariñoso saludo a toda su fanaticada, también a los que me siguen. Contarles que estoy siempre trabajando, siempre agradecido del apoyo. Y bueno, creo que estos espacios sirven bastante para todos nosotros que hacemos esta música. La exposición es buena, sobre todo para gente tan del nicho como la que está aquí. Así que muchos cariños para todos ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Y esperen música nueva que se está preparando.
Ahí está. Chido, bandita. Programa número 43, Roots Vibration, con Maxi Vargas desde Chile. Vámonos. Nos vemos el sábado por allá en el Reggae Life. Ah, estuvo chido.
Nos estaba grabando.